Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE, a esta pista cancha virtual que compartimos todas las semanas. Sabéis que habitualmente salimos los martes en este punto de reunión con este deporte que tanto y tanto nos apasiona. Por delante, más o menos 60 minutos para hablar de todo, sino casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Bueno, enseguida repasamos la Final Four de Berlín. Esta es semana importante porque vamos a coronar en este 2024 al campeón de Europa. Iba a decir al nuevo campeón de Europa, pero es que a lo mejor no es nuevo. ¿Por qué? Porque está el Real Madrid. Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos. De estos cuatro sale el campeón de Europa. El Madrid puede renovar título. Viernes para toda la cadena. En tiempo de juego, por allí y por aquí, a las 9 de la noche, Real Madrid-Olympiacos, segunda semifinal, porque el primer turno a las 6 para el Fenerbahce-Panathinaikos, es decir, que el Madrid empezará a jugar sabiendo quién puede ser su posible rival en la final del domingo a las 8. Final a 4 de la Euroliga, final a 4 de Berlín, que enseguida radiografiamos, enseguida hacemos aquello que nos gusta tanto de la guía de bolsillo de la Euroliga. Bueno, y los playoffs de la Liga Endesa, que mira, hablando del Real Madrid, lo ha dejado aparcadito. Por la vía rápida, eliminó al Dreamland Gran Canaria 2-0 en el playoff de cuartos al mejor de tres y ya espera rival. Rival que saldrá de la eliminatoria entre el Barcelona y el Lenovo Tenerife. De momento, el primer punto, en función de cuándo estés escuchando este podcast, tu podcast de baloncesto, primer punto para el conjunto azulgrana. Esta semana, el jueves y, si es necesario, el domingo, segundo y tercer partido de esta eliminatoria. Bueno, y el resto de eliminatorias entre Unicaja y Baxi Manresa y entre UCAM de Murcia y Valencia Basket. También hay que hablar de las finales de conferencia. En la NBA tenemos sorpresón mayúsculo. Los campeones, los Nuggets, Denver, eliminados por Minnesota. Es, insisto, una sorpresa mayúscula que enseguida vamos a comentar con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Apeado el campeón, con lo cual vamos a tener aquí sí nuevo campeón de la NBA 2023-2024. Boston-Indiana, final de conferencia. Por un lado, Luka Doncic, Dallas Mavericks contra Minnesota Timberwolves por el otro. Bueno, todo esto y más historias. El mercado también, el mercado. Mercado con nombres propios. Apuntad: Edi Tavares, Lorenzo Brown, cruzamos el charco, el banquillo de los Lakers. Bueno, mucho que comentar, mucho que analizar. Por cierto, que no se me olvide que he dicho antes, por una parte del cuadro, cómo estaban las eliminatorias de la Liga Endesa, de la Liga ACB de básquet. Unicaja golpeó primero frente a Baxi Manresa, lo hizo UCAM de Murcia ante Valencia. De eso también hablaremos enseguida. Todo esto y más historias con esa sociedad limitada o ilimitada Martínez Paires. Paires Martínez. ¡Qué sonido aquí en Showtime! El saludo de Albert Díez. Este es el menú que empezamos a degustar ya.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in this town. See me and the boys, we don't like it.
Bueno, primer tema importante es aquello de información-servicio. Esta semana nos ocupa el Real Madrid, nos ocupa la final a 4 de Berlín. único equipo español, el vigente campeón, dicen muchos, ahora preguntamos, el gran favorito, el favorito de esa final a cuatro de la Euroliga. Os recordaba antes el programa doble del viernes, en el segundo turno el Real Madrid, un Real Madrid que llega con una baja importantísima como es la de Gavidec, pero ha resuelto ese envite de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa por la vía rápida. Queremos saber cómo está el Real Madrid, cómo llega, de mentes y piernas, y escuchar las voces del equipo español que nos va a representar en Berlín. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues te cuento, al Real Madrid le resta un entrenamiento y viaje a Berlín en la jornada del miércoles para llegar a la capital alemana antes de que se alce el telón el próximo viernes en el Mercedes-Benz Arena o Uber Arena o como lo queráis llamar. El nombre actual es Uber Arena de la capital alemana. Lo que tenemos claro es que la única baja a día de hoy es Gabriel Deck. Evidentemente quedan dos entrenamientos, pero en principio las sensaciones del resto son buenas. Físicamente el equipo está bien y ha cerrado una serie de cuartos de Liga Endesa frente al Gran Canaria que quizá a lo mejor pues en algunos momentos nos puede dejar una dudita de cómo puede llegar a defender el Real Madrid, porque el talento en ataque lo conocéis todos, la gran diferencia la marca atrás. Vimos frente al Gran Canaria una primera parte más equilibrada, pero luego en la segunda sí que vimos la mejor versión posible, esa versión rodillo del equipo de Chus Mateo, y viene después de cerrar una temporada absolutamente histórica en la fase regular, cerrando el playoff con un 3-0. Hablo solo de la Euroliga, pero eso ya queda muy atrás. Va a volverse a ver las caras con Parsocas y con Olympiacos. Es probablemente de los duelos más repetidos en la historia de la Euroliga en las últimas finales a cuatro, pues con ese aire de revancha probablemente en el equipo de Parsocas va a llegar el Real Madrid, que bueno, entiende que le colguemos todos el cartel de favorito. Y ante el aniversario, porque se cumple ese aniversario de la Final Four de Kaunas de hace exactamente un año, hoy le hemos preguntado al capitán del Real Madrid, a Sergio Llull, si se la volvería a tirar.
Yo sí, eso ya pues depende de muchos factores, ¿no? De lo que el entrenador pinte en la pizarra, de cómo vaya el partido. Son muchos factores que intervienen en esos finales igualados. Pero bueno, la mayoría de los que estáis aquí, pues me conocéis, llevo muchos años y bueno, en esos momentos no me voy a esconder si el equipo y el entrenador pues creen oportuno que soy la mejor opción para intentar decidir el partido.
Bueno, las declaraciones de Sergio Llull probablemente, bueno, pues todos sabéis que no se va a esconder y dos veces que suceda lo mismo, bueno, ya sería la casualidad elevada a la enésima. Lo cierto es que un año después de ese título de Kaunas, le hemos preguntado a Chus Mateo cómo le ha cambiado la vida desde aquel título, desde aquella Final Four, a la que ha dicho, por cierto, que quizá era una quimera pensar cuando él cogió el equipo que pudiera llevarle a dos finales de la Euroliga consecutivas, pero que como entrenador, evidentemente, ha ganado en seguridad, ha ganado en muchas cosas. Personalmente, no tanto.
Yo sé que vine un día y que me iré otro de aquí, del Real Madrid. Ojalá que esté mucho tiempo. Me encantaría poder estar mucho tiempo en este club, que es el club de mi vida. Pero yo sé que la vida es algo más que el baloncesto y algo más que todo esto. A nivel personal, te diría que no ha cambiado absolutamente nada.
Bueno, y es, si quieres, cerramos con un nombre de actualidad, como es el de Mario Gessoña. Probablemente va a gastar ríos de tinta, si no lo ha hecho ya, que también lo ha hecho, el supuesto interés de equipos como Panathinaikos, si hay una oferta ya en firme del Barça. Lo cierto es que no ha renovado con el Real Madrid y en el Media Day, evidentemente, estaban puestos muchos de los ojos en él, en Tavares, en Poirier. Pero bueno, Mario Gessoña ha sido muy expresivo a la hora de hablar si su futuro estaba resuelto o no y qué iba a ser de él.
Sobre mí no tengo ni esa palabra, idea. Estaba hablando con el señor Florentino, me amenaza cada vez cuando me ven en el comedor que me tengo que quedar aquí. Ojalá, y estoy hablando con Juan Carlos también, con Alberto, con todos. Tenemos todos los mismos pensamientos. Y ojalá lo hacemos. Yo creo que tampoco ahora es el tiempo para molestar al equipo con esas cosas que son individual mucho.
de Euroliga es semana de final a 4 de la máxima competición continental en una de las grandes capitales europeas como es Berlín, con un equipo que es el campeón, que es el Real Madrid, como único representante español. Recordaba al inicio el cuadro de semifinales. Por un lado, el lado del Real Madrid, Real Madrid Olympiacos, que es la reedición de la final del año pasado. Recordad el tiro de Llull, Fall 2-18, incapaz de taponar ese tiro, un tiro que vale un título de campeón de Europa. Por la otra parte del cuadro, Fenerbahce, el Fenerbahce de Jasikevičius contra el Panathinaikos de Ataman. Vaya duelo, vaya batalla. Son dos batallas espectaculares. El viernes las dos. La nuestra es la segunda semifinal, 9 de la noche, que vamos a vivir en el tiempo de juego de la COPE para toda la cadena. Está por aquí Miguel Ángel Paniagua, profesor, mi profesor. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
Gracias por acompañarnos.
De supervisión de trabajo de fin de grado y de fin de máster estamos.
Claro, claro. Es decir,
pero aquí estamos.
Claro, al final, nosotros porque vivimos el baloncesto y el deporte y nos fijamos en lo nuestro, pero es que estamos acariciando el mes de junio y todo se acaba. Sí, el curso lectivo también, profesor.
Ahí. El curso, efectivamente. Y, bueno, afortunadamente los alumnos que supervisamos están bien preparados. Bien. Y yo creo que van a tener buenas notas. Pero bueno, ahora es el momento de hacer algo que no te creas que me gusta mucho, que es de tribunal de trabajo de fin de máster y esas cosas.
Sí, oye, en mi época decían CATE para suspenso. ¿Algún CATE? ¿Pones algún CATE o no?
No.
Aquí va. Es que claro, ya estamos hablando de... Es que tú tienes alumnos premium.
Ya, pero también es verdad que se esfuerzan y que para suspender hay que no solamente no acudir a clases, sino ser muy manta. Ya. Y afortunadamente de eso no tenemos.
Bueno, solo con el compromiso y la dedicación, sí, ya tienes mínimo asegurado el aprobado. Ya entiendo.
Sí. Digamos que están como nivel NBA... Y alguno es superestrella y otro se queda en jugador de campo, pero en general son muy buenos.
Muy bien, me gusta el civil. Bueno, vamos a viajar virtualmente a Berlín. Ya hemos ido apuntando cosas, sobre todo en el capítulo de la semana pasada, pero hoy toca aquello que a mí me apasiona, que es guía de bolsillo de la final a 4 de la Euroliga. Vamos a ir desgranando. Profe, el Real Madrid llega sin Dec, pero llega bien.
Sí, llega muy bien y para mí es favorito. Es decir, no me gusta meter presión a los equipos españoles, pero cuando tú tienes una condición de favorito no la puedes eludir, ¿no? Y es evidente que por la temporada regular que ha hecho, por la plantilla que tiene, yo creo que decir que el Real Madrid no es favorito sería hacer un flaco favor a la verdad, ¿no? Sí es cierto, como ya apuntábamos la semana pasada, que para mí la baja de Gavi Deck tiene una importancia notable, puesto que el Real Madrid pierde ahí una baza táctica muy importante de jugador versátil, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Particularmente en defensa, teniendo en cuenta lo que puede tener delante frente a Olympiacos. Es además, y lo vamos a vivir seguro, un choque muy interesante, perdón, aparte de por ser dos equipos muy tradicionales y muy ganadores, porque son dos estilos. Es decir, el Real Madrid, no hace falta que lo diga, es un equipo anotador, reboteador, que corre y por lo tanto se siente muy cómodo por encima de los 80 puntos. Y sin embargo, Olympiacos es la mejor defensa del campeonato y no permite excesivamente, digamos, bondades al equipo rival. Es decir, el equipo rival, lo dicho de otra forma, se tiene que ganar los puntos, ¿no? Porque su defensa es muy agresiva, porque están muy atentos, porque juegan colectivamente muy bien atrás y, por lo tanto, estamos ante un choque de estilos. El entrenador de Olympiacos sabe perfectamente cuáles son sus bazas y, por lo tanto, es lógico pensar que Olympiacos va a intentar llevar el partido a una cota de donde se siente cómodo de 70 puntos o así, intentando que el Real Madrid no corra y que no haya mucho juego a campo abierto, ¿no? En ese sentido, veremos un choque de estilos muy bonito, pero como sabes que siempre me mojo, pues sí, obviamente el Real Madrid por capacidad, por plantilla y por recursos es favorito, pero bueno, ya vimos el año pasado cómo Olympiacos le llevó hasta el último segundo, como tú decías antes, ¿no? Olympiacos es un equipo muy duro, muy correoso, un equipo muy bien estructurado en las dos líneas, pero sobre todo atrás, que te hace sufrir, y en resumen cada punto del Real Madrid, cada punto que anote el Real Madrid va a ser muy muy valioso.
Muy bien, ¿me das un porcentaje, profe? Es decir, finalista el Real Madrid, entiendo, pero sí, o resultado, sí, o porcentaje, sí, lo que tú veas.
55-45, 60-40, es un tema amplio en cuanto a porcentaje, pero con mucho peligro. O sea, si el Real Madrid tiene que jugar muy bien, no puede hacer estos serpenteos que, por ejemplo, hace un equipo que desgraciadamente no va a estar en la Final Four, como es el Barça. Esto de hacer unos tramos de partido excelsos y otros tramos de partido que te dan ganas de irte del campo, ¿no? De la cancha. Tienes que ser muy regular contra Olympiacos, el Real Madrid puede serlo. Yo creo que la ausencia de Beck es notable, pero no decisiva. Hubiera sido más decisiva, por ejemplo, la ausencia de bases para montar el tempo del partido y, por supuesto, la de Tavares. Pero en ese concepto, el Real Madrid es 55-45... 60-40, es ampliamente favorito dentro de ese rango, que no es excesivo tampoco.
Perfecto, tomo nota. Es curioso, se puede dar una circunstancia, que es que el Real Madrid repita título. Fijaros que en las dos ediciones anteriores al título del Real Madrid, el año pasado, en el 2023, repitió título Anadolu Efes, que no es habitual, y más en la Euroliga, que un equipo repita título. Es cierto que también con la pandemia y con la guerra de Ucrania hay una circunstancia muy peculiar y que yo creo que marca también que no está el CSKA de Moscú. Vamos al otro lado del cuadro. 12 años después, Panathinaikos vuelve 12 años después, a una final a 4. Y lo hace frente al Fenerbahce de Šarūnas Jasikevičius, que desde que llegó, mediada la temporada más o menos, a nivel de juego y sobre todo de resultados, ha subido muchísimos enteros. Esta batalla deportiva, que esperemos se quede solo en batalla deportiva, ¿cómo la ves, profe?
Una batalla, tú lo has dicho muy bien, es una batalla en todos los sentidos. Para empezar, tenemos el tema sociológico. Es un equipo, y además muy, muy curioso, porque tenemos un equipo griego frente a un equipo turco. Independientemente de que las relaciones políticas estén mejor o peor, la rivalidad es histórica. Por lo tanto, ese ya es el primer ingrediente. Luego tenemos dos equipos que han sufrido muchísimo para llegar a la Final Four y que han demostrado que son dos escuadras con un nivel muy alto de capacidad, de concentración y de sufrimiento, ¿no? Ganar el quinto partido a domicilio por parte del Fenerbahce es una auténtica machada, o sea, es brutal y más aún frente a un Fútbol Club Barcelona que es un plantillón, ¿no? Yo la veo igualadísima, aquí sí que te doy los porcentajes por adelantado, 50,5% para Panathinaikos, 49,5% para,
joder, qué ajustado,
para Fenerbahce. Sí, sí, ajustadísimo. Dos grandes entrenadores con sus peculiaridades, Ergin Ataman, curiosamente entrenador turco y además entrenador del equipo nacional turco, y Šarūnas Jasikevičius, que para este tipo de situaciones es espectacular, es decir, un entrenador capaz de cambiarte una dinámica, como lo ha hecho en el Fenerbahce. Todos sabemos de dónde venía Fenerbahce esta temporada, y cuando él coge el equipo, el Fenerbahce empieza a funcionar como lo que es, un gran equipo y una gran plantilla. Por lo tanto, estamos ante una batalla táctica. Y para mí, el ligero favoritismo del Panathinaikos viene dado por el hecho precisamente de que tiene una plantilla un poquito más amplia, pero aquí también el tempo, que sospecho va a ser un tempo más bien lento, aquí no creo que veamos más allá de 80 puntos, veremos un partido muy duro, muy trabado, con dos grandes defensas, yo creo que va a ser un partido menos atractivo desde el punto de vista estético, presumo que el Real Madrid y Olympiacos, pero una batalla táctica muy, muy interesante, y con ligerísima victoria de Pau.
Vale.
Creo, además, que en una hipotética final Real Madrid-Pau...
Ahora iba eso, sí.
Es más peligroso el Panathinaikos que el Fenerbahce, puestos a pedir rival. O, dicho de otra manera, preferiría que el Real Madrid tuviera, con todo lo bueno que es el equipo, ¿no?, al Fenerbahce delante que no al Panathinaikos, porque Ataman es un entrenador que pone muchas trampas, porque tiene muy buen equipo y porque el Panathinaikos está construido para eso. La vuelta de Dimitri Yannakopoulos, el hijo de los legendarios hermanos Yannakopoulos, al que yo conozco, por cierto, desde que era un niño, que ahora se ha erigido en el factotum de de Panathinaikos, se marchó por Bertomeu, ahora ha vuelto y tal, tiene en su cabeza hacer un mega equipo, y el estar en la Final Four ya es un gran logro, pero si consiguiera pasar a la final y ya no digamos ganarla, la promesa de Giannakopoulos es construir un auténtico equipazo que domine Europa durante mucho tiempo.
Vale. Todavía me queda alguna pregunta, y como sé que tú siempre tienes respuestas, final, según tu pronóstico, Real Madrid-Panathinaikos. Campeón, profe.
Sí. Con mucho sufrimiento yo veo campeón al Madrid. Y aquí doy 51-49, 51% al Real Madrid, 49% a Pau.
Vale.
Como digo, si la final fuera el otro lado, es decir, Real Madrid-Fenerbahce, probablemente a día de hoy daría una ventaja conceptual mayor al Real Madrid, pero el Pau es muy, muy difícil, es un equipo muy complicado.
Sí.
Y más aún en una situación de final.
Te compro todos los pronósticos, es decir, todos los pronósticos, y además con este porcentaje, porque quiere decir, al final, esto es un espectáculo y queremos disfrutar, y los partidos competidos son de lo mejorcito que hay. Pero con este pronóstico que tú me das, te lo compro todo. Me falta una pregunta de este tema. MVP, profe.
Probablemente si gana el Real Madrid, el MVP lógico tiene que estar en Tavares. Si no fuera Tavares, yo quiero ver, fíjate, un jugador como Mario Gessonja, ya que en este tipo de partidos estaría llamado a ser un jugador importantísimo, uh-huh. Teniendo en cuenta además también que todos los rumores apuntan a que se va.
Claro.
Entonces, a que se va del Madrid, digo. Y uno de los objetivos es uno de los equipos que le tiene como objetivo es el Pau, precisamente.
Vale.
Entonces, en ese sentido, lo lógico es que el MVP sea Tavares, porque ninguno de los otros tres equipos tiene un jugador con la capacidad de intimidación. Esto lo podríamos poner en bucle año tras año y nos serviría, ¿no? Pero ningún equipo, ninguno de los otros tres equipos tiene ni un jugador con la capacidad de intimidación, de cambiar tiros, de ser decisivo en un partido en las dos áreas del campo, como lo es Tavares, ¿no? Entonces, yo presumo que en un partido duro y trabado, como va a ser la semifinal, Tavares tiene mucho que decir. Los pequeños, ya te he dicho antes que también, me refiero a la línea exterior del Real Madrid, pero sobre todo a los bases a la hora de marcar el tempo. Y si pronosticamos como ajustado el Madrid y Olympiacos, la hipotética final Madrid-Pau todavía sería más ajustada, y ahí es la hora de los hombres, como me gusta decir a mí, y ahí es evidente que Tavares tiene mucho que decir. Ojo, siempre que le responda al físico, porque Tavares tiene, por su altura, por su físico y demás, tiene, y por el uso que afortunadamente le puede dar Chus Mateo, como le daba Pablo Lasso anteriormente, es un jugador que necesita oxígeno y necesita descanso. Y vamos a ver cómo funciona el Real Madrid cuando Tavares esté fuera de pista, ¿no? Poirier está muy bien, eso es muy importante, porque tener ahí un backup en el puesto de pívot es importantísimo, pero para mí el jugador decisivo puede ser Tavares.
Perfecto. Por cierto, que Tavares, he leído una entrevista de Tavares a los compañeros del diario AS, donde por aquello del futuro que venimos alargando durante toda la temporada, quiero dejar huella en el Real Madrid, con lo cual no hay duda. Vamos a ver, porque al final esto es un efecto dominó, ¿qué pasa con Poirier? Lo digo por el dinero destinado también a esa renovación de Tavares. Y te pregunto, Lorenzo Brown, ¿dónde va a jugar la temporada que viene, profe?
Pues Lorenzo Brown tiene muchas ganas de salir. Lo que sí sabemos es que, por razones más que obvias, Lorenzo Brown tiene muchas ganas de salir del Maccabi y, por ende, de Israel. Ahora bien, a él le gustaría jugar en el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid va a entrar fuerte en la puja por él. A mí me parece que sería, teniendo en cuenta además que todos los indicativos apuntan a que Sergio Rodríguez se va a retirar, a mí me parecería un fichaje excepcional. Faltaría también un tirador para suplir a Rudy Fernández, que podría ser un prototipo como Kyle Guy, pero Lorenzo va a tener muchas novias, y entre ellas no me extrañaría que fuera precisamente un objetivo de equipos como el Fenerbahce. Šarūnas Jasikevičius se ha deshecho en elogios de Lorenzo Brown siempre que ha tenido ocasión, y el Fenerbahce tiene mucho dinero, y ahí ya será una cuestión de ver si Lorenzo quiere jugar en el Real Madrid o quiere apostar por una aventura turca o eventualmente en Grecia. En Grecia no he oído tanto que esté en la pomada, pero sí es verdad que el Fenerbahce, y probablemente por derivación el Efes también, se va a meter en la puja, seguro, porque un jugador así te garantiza mucho. Y yo, si tengo que apostar, apostaría por el Real Madrid. Si yo tuviera algo que decirle desde el punto de vista de entorno, le recomendaría que viniera al Real Madrid, pero el dinero de los turcos es enorme, y repito, el hecho de que Šarūnas le haya alabado muchísimas veces como un jugador, lo que es, un jugador de gran talento, un jugador más ejecutor que playmaker, más ejecutor que creador de juego, pero un jugador importantísimo y mucho más como nacional, sin ocupar el cupo, pues evidentemente es un fichajazo, ¿no? Yo ojalá pueda venir al Real Madrid por el bien de la Liga, por el bien de la Liga CB, porque aunque esté en un equipo poderoso como el Real Madrid, tener jugadores así siempre es importante. Lo que sí está claro es que es prácticamente imposible que se quede en Maccabi.
Vale. Palabra de Miguel Ángel Paniagua. Radiografía de la final a 4 de la Euroliga. Noticias del mercado, que ya sabéis que nos movemos ahora entre el final de las competiciones, el preolímpico masculino, cuidadín, y también el mercado perfilando la nueva temporada. Bueno, vamos ya a cruzar virtualmente el charco. Hablamos aquí en Showtime de la NBA.
The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang!
Hablar de la NBA es hablar en este instante, bueno, de un bombazo y de las finales de conferencia. Profe, Minnesota, profesor, Denver, han quedado apeados. Esto, bueno, esto es bombazo mayúsculo, no sé a qué lo podemos equiparar.
Bueno, un bombazo mayúsculo, esto es el maracanazo elevado a la N, porque es verdad que Minnesota tiene un equipo muy redondo. Es verdad que ya pronosticábamos que Anthony Edwards iba a ser un maravilloso jugador. Minnesota es un equipo muy coral. Denver llevaba el séptimo partido controlado. Yo creo que hubo ahí una cierta, no dejación, pero sí una cierta sensación de, bueno, esto ya está hecho. Y Minnesota tiene un equipo durísimo y un equipo que no se entrega nunca, ¿no? Y que estaba ante su oportunidad. Y luego, algo que hemos hablado muchas veces, pero comentábamos antes precisamente al hilo del Real Madrid, del PAO y del Fenerbahce como posibles rivales en la final. Luego hay equipos que, por muy poderosos que sean, y Denver lo es, Denver tiene un equipazo, tiene el mejor jugador de la NBA, tiene a otro jugador extraordinario como Murray, o sea, es un equipo extraordinario, pero luego es verdad, y esto lo hemos comentado muchas veces, hay equipos que, por muy poderoso y potente que sea, que buscan el talón de Aquiles, y a partir de ahí todo se equipara. Entonces, uno de los equipos, por la construcción, por la manera de jugar, por el estilo de juego, por lo coral que son, por la estrella Anthony Edwards, por Rudy Gobert atrás, etcétera, etcétera, uno de los equipos que más daño le hace al estilo de Denver, ni siquiera digo a los Denver, digo al estilo de juego de Denver, es Minnesota. Y en ese sentido es una sorpresa mayúscula, pero cuando ves, yo me he visto los 7 partidos, cuando ves los partidos te das cuenta de que, siendo mejor equipo de Denver, Minnesota ha sido capaz de encontrarle eso que decíamos antes, ¿no? El talón de Aquiles, el entrar ahí por resquicios donde otros equipos no pueden entrar, porque la disposición, la manera de jugar de Minnesota hace especialmente daño a Denver, si Denver no está, como hablábamos antes, en plenitud, si no está al 100%. Denver puede ganar 65 partidos en temporada regular, 55 de ellos jugando a un nivel del 75%, ¿vale? Los otros 10 los tiene que jugar a un nivel de 90 o 100%, pero en playoffs tú no te puedes permitir una laguna como la que tuvo Denver. Una laguna doble, porque fue una sensación de que Denver ya lo tenía hecho, al menos eso se percibe cuando analizas el partido a posteriori, y la sensación de que Minnesota nunca se entregó y de que en ese momento en el que ve que hay sangre, pues se tira a la yugular y termina matándote. Para mí fue muy merecido, obviamente un sorpresón, pero muy merecido. Y hombre, tenemos una final de conferencia preciosa con dos equipos que no estaban invitados a la fiesta. Porque si totalmente, a principio de temporada a los expertos le dices qué equipos van a jugar la conferencia oeste y te dicen Dallas Minnesota, pues seguramente te tildarían de visionario como mínimo, ¿no? Si no de loco. Pero a mí me parece muy merecido el pase de Dallas y desde luego ético y merecidísimo el pase de Minnesota.
Esta eliminatoria de Denver, entre Denver y Minnesota, es que lo ha tenido todo. Lo digo por caen los vigentes campeones, cae Nikola Jokić, que volvió a hacer otro partido brutal en ese séptimo encuentro, 34 puntos, 19 rebotes, 7 asistencias, le acompañó Jamal Murray, 35 puntos, a lo mejor faltaba algo más, pero es que perdían de 20 los Timberwolves durante el partido para darle la vuelta y el 90-98. Ha sido una serie espectacular, insisto, por todos los ingredientes. Claro, soñamos, al final hay que, uno porque tenga más afinidad, si en el caso de Parra porque estudió en Estados Unidos, con depende qué equipo, básicamente qué universidad. El profe porque es de los Clippers, que en este caso no se da la ecuación, pero si no siempre buscamos alguna afinidad, y en este caso la afinidad es Luka Doncic. Soñamos, soñar es gratis, pero ¿con qué podemos soñar con Dallas y Doncic, profe?
Podemos soñar con que, de la misma forma que Minnesota es un equipo que le hace daño al estilo de juego de Denver, para mí Dallas es un equipo que le puede hacer daño al equipo de Minnesota. Parto de la base, antes de que me preguntes, de que doy favorito a Minnesota en esta eliminatoria, pero el dúo Kyrie Irving, Luka Doncic, aunque esto es un juego colectivo y esto nunca es el ejército de uno ni de dos, pero evidentemente tienen una calidad estratosférica y en un día iluminado pueden ganarte un partido entre los dos, o uno de ellos incluso. A este nivel no tanto, es más en temporada regular. A este nivel, como digo, concentración al 100%. El estilo de juego de Minnesota es más vulnerable a Dallas que, por ejemplo, lo hubiera sido contra Oklahoma City, por hablar del equipo que ha eliminado los Mavericks, ¿no? Aquí doy ligeramente favorito a Minnesota porque tiene más consistencia como equipo, le veo un equipo más coral que Dallas, cosa que es muy obvia porque Dallas depende mucho de ese eje citado, Kyrie Irving, Luka Doncic, pero claro, ese eje tiene un talento estratosférico, particularmente Luka, no descubro nada, ¿no? Pero si Kyrie Irving está centrado, es un jugador también decisivo y capaz de volver las tornas en una eliminatoria, pero yo, viendo la exhibición coral que ha hecho Minnesota en la eliminatoria contra Denver, que evidentemente es la más difícil, veo a Minnesota campeón de la conferencia oeste, por ligero margen, pero lo veo ahí. Y antes de que me preguntes también, a Boston se le está poniendo cara de
megacampeón fácil, ¿no?
Sí. No, fácil no, porque sinceramente en los playoffs nada es fácil y probablemente
cierto.
Su eliminatoria contra Indiana la va a tener que sufrir y sudar, pero a mí me da que el recorrido, o sea, que el equipo que realmente, igual que antes hablábamos de que no estaban invitados a la fiesta, el equipo que todos dábamos como invitados a la fiesta en el este, de una posición, en la posición 1, en la posición 2, pero todos hemos apostado por Denver y por Boston, el que ha cumplido realmente hasta ahora son los Celtics. Y están jugando con una sensación de invulnerabilidad brutal y tiene aspecto de que le venga lo que le venga. Yo doy por hecho que van a pasar la eliminatoria contra Indiana y le venga el que le venga del oeste, le va a superar y van a colgar otra bandera arriba del Garden.
Te decía fácil en el sentido de que mucho más descanso, que a estas alturas de temporada es importante por la carga de partidos que tienen, para recuperar jugadores por aquello de los golpes y por estar, casi te diría, atusando el gato y comiendo palomitas de ver cómo es que Indiana ha llegado también al séptimo partido, con lo cual, venid, que os estamos esperando, ¿no? Obviamente, no va a ser una barrida, eso es evidente, pero ya venimos comentando porque es que además han sido lo más regulares durante toda la temporada y esa regularidad, si fuese a un partido o a dos, bueno, pero siendo en una serie, yo creo que al final, alguien me puede decir, pero con Denver no ha pasado eso. Bueno, es que yo creo que hay que hacer un análisis todavía más profundo de lo que le ha pasado a Denver. Yo apuntaba algo de el fondo de armario y de que todos hayan sumado igual que Murray o, por ejemplo, Jokic, ¿no? Pero bueno, ya lo dejaremos para más adelante.
No, de todas maneras, lo que tú dices es cierto, ¿eh? En tiempo de playoff, el oxígeno, la cantidad de oxígeno que tengas como equipo es fundamental y Boston se ha desgastado poco. Y todos los que le vienen, los tres que están por ahí vivos, han ido a séptimos partidos y agónicos, además. En la mayoría, bueno, todos séptimos partidos por definición agónicos.
Agónicos, sí.
Pero es que además han sido doblemente agónicos por el decurso del propio partido, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, en principio, el que tiene más oxígeno encima es el mejor, que son los Boston Celtics, con lo cual, por eso te digo que da toda la sensación de que los vientos soplan a favor de los Celtics.
Vale. Mira, profe, tengo aquí el F5, tengo desgastada la tecla de F5 de mi teclado. A ver. Ah, sí, banquillo de los Lakers. Le voy a dar otra vez, tú. Ya está. ¿Qué decimos? Ready. ¿Actualizamos algo?
Me mantengo en Redick y además cada vez con más consistencia. Van a tener candidatos. Está Anthony Davis promocionando mucho a James Borrego, que recuerdas que fue entrenador principal también en los Hornets, en la época en la que Michael Jordan era propietario. Pero a mí me da que los Lakers, una vez más, van a hacer una apuesta brutal. Y J.J. Redick, que ahora está como comentarista, pues para mí es el principal favorito para estar en el banquillo de los Lakers la próxima temporada, que es un salto al vacío, porque realmente allí, como ya comentábamos la semana pasada, no te hace falta ni licencia ni curso de entrenador. Redick no tiene experiencia como tal, pero lo que sí tiene es un conocimiento del juego brutal, y no hay nada más que escucharle sus comentarios para saber que el tío es una enciclopedia de baloncesto, no tanto por la memoria o porque pueda dar datos y tal, que eso es lo de menos, sino por la capacidad de análisis puntual que tiene prácticamente en cada jugada. Es decir, es un excelente analista, es un excelente comentarista analizando lo que está pasando en el campo, y eso, si lo traduces luego a un banquillo, pues realmente lo único que le falta es asistentes con experiencia, un buen preparador físico, un buen trainer. Y él puede dirigir perfectamente a los Lakers. Por ahí yo creo que van a ir los tiros.
Vale, recordad que en Los Ángeles y básicamente en los Lakers, quien firma el carnet de entrenador se llama LeBron. O sea que eso también es muy importante, lo tenéis que tener en cuenta, lo sabéis, ¿verdad? Bien. Profe, voy a seguir con más cosas, pero siempre te pregunto lo mismo porque a lo mejor nos dejamos algo que el pueblo deba saber.
Bueno, desde el punto de vista deportivo, pues ahora entraremos en mucha especulación de qué va a pasar y tal. Uno de los equipos más activos en el mercado va a ser Nueva York, que las mega estrellas se han quedado ahí a las puertas.
Sí.
Vamos a ver si tiene los activos necesarios. Pero ya que he referenciado a mis estimados Clippers,
sí,
voy a hacer una referencia que habla mucho de lo que han sido, son y yo me temo que serán los Clippers ad eternum, ¿no?
Ay.
Y es que de la misma forma que hubo una serie de televisión que se canceló, por cierto, pero que era muy buena, que se llamaba Showtime, ¿te acuerdas?
Sí.
Hablando un poco de la historia majestuosa de los Lakers y tal, pues nosotros vamos a tener también una serie de televisión, pero en este caso es una serie de televisión sobre Donald Sterling
muy
y sobre bien. Cómo la NBA le echó y todo el tema de sus amantes y como aquello que dijo, aquellos comentarios racistas y demás, o sea, por cierto, con el papel de Doc Rivers lo hace Lawrence Fishburne, el de Matrix,
sí,
el actor afroamericano de Matrix,
sí,
y de Don Sterling hace Ed O'Neill, que es el de Modern Family, el que está estaba casado con Sofía Vergara. Uh-huh. Pero la serie es increíble porque no habla de grandeza ni nada, porque realmente en los Clippers no hay historia de grandeza, pero sí habla de estos temas escabrosos del propietario. Y una vez más, incluso a la hora de los productores y los creadores de series elegir formatos y elegir la trama de las series, los Lakers van a la gloria con Showtime, con la serie que luego se canceló, creo que a mí me gustaba. Sí. Y nosotros entramos con una serie que se llama Clipped, que tendría múltiples traducciones, pero básicamente no sé cómo se va a traducir aquí, pero es como atrapado o pillado o algo así, ¿no? Podría traducirse como pillado, haciendo un juego de palabras con los Clippers. Sí. Y habla de eso, habla del nefasto Don Sterling y de cómo llevaba al equipo desde siempre, siendo muy huraño con el dinero, ganaba más dinero, de hecho era más rentable que los Clippers, eran más rentables económicamente que los Lakers, pero a costa de ser casi el hazmerreír de la NBA. Y luego ya ni te cuento pues todo el affair que tuvo con las distintas novias que llevaba a la cancha de juego de los Clippers, los comentarios racistas, etcétera, que terminaron por hacer que Adam Silver le echara literalmente de la NBA. Y entonces fue cuando compró Steve Ballmer, el antiguo CEO de Microsoft, que es el actual dueño, pero que tampoco hemos mejorado, pero tampoco estamos en la línea. Pero sí, una vez más se ve esa dualidad entre Lakers y Clippers, como la trama de uno habla de gloria, de triunfos y demás, y a los Clippers les meten una serie que yo creo que va a estar bien, porque el tema es escabroso, pero los actores son muy buenos. Y yo creo que va a ser divertida, pero una vez más, los Clippers en el lado oscuro.
Mientras el profe está explicando todo esto, y te pido que tú que nos escuchas hagas este ejercicio, me he metido, cuando explicaba que Lauren Fishburne va a hacer de Doc Rivers, a ver imágenes, y realmente está muy bien caracterizado. Y el cartel de la serie, que entiendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la plataforma va a ser Disney Plus, es una mano, lo digo por las uñas que se ven, pintadas las uñas larguísimas, entiendo que de mujer, azules y rojas, atrapando dos balones de baloncesto. Es muy llamativa la portada de esta serie, que sí, solo por cómo lo explica el profesor, gráfico, tiene muy buena pinta.
El diseñador gráfico ahí ha estado muy acertado, ¿eh? Porque sí es verdad que ahí, además los colores son los colores de los Clippers, y efectivamente ahí la caída de Don Sterling vino por su afición a las féminas, y no precisamente a su señora.
Sí, y el subtítulo, Clipped, el nombre de la serie, después dice la escandalosa historia, estoy traduciendo mientras leo, de el otro equipo de baloncesto de Los Ángeles, que ya es como los segundones, ¿eh? Los segundones ahí.
Sí.
Muy bien, perfecto. Me encantan estas recomendaciones, lo sabes, de cultura. El deporte y el baloncesto es cultura, sin duda. Pero añadimos series, música, libros, que me parece que complementan mucho todo esto. Perfecto, profe. Te voy a escuchar el viernes. Nos vamos a escuchar el viernes. Nos vamos a escuchar.
Sin duda.
Miguel Ángel, cuídate. Feliz semana.
Un abrazo.
Tenemos más cosas y alguna sorpresa. Esto es Showtime. Más cosas, pero la sorpresa es parra para otra visión de lo que tenemos ahora en la NBA. Después le voy a preguntar por su vaticinio, que no se escapa ninguno de los que pasan hoy por Showtime, de la final a 4 de la Euroliga. ¡Hola, Parra!
Muy buenas.
¿Estás recompuesto ya de lo de Denver o no?
Más o menos, sí.
¿Sí? Oye, le decía al profe...
No me ha sorprendido tanto, ¿eh?
¿Cómo?
Que no me ha sorprendido tanto.
Pero si... Vamos a ver una cosa. ¿Alguien dijo que pasaba Minnesota en este programa?
No, pero después de ver los dos primeros partidos... No era descartable.
Ya, ¿cómo le explicas a alguien? Porque ahora, en este cortoplacismo que tenemos y leyendo el titular rápido, ¿cómo le explicas a alguien? Uno, que levanta 20 puntos Minnesota, ¿y qué tiene Minnesota para ser finalista de conferencia?
Pues para mí, posiblemente de los cuatro semifinalistas, el físico más superlativo. Es un equipo que defiende muy bien, que llega muy bien a las ayudas y que no se rinde. Y eso es importante. En un día en el que tu superestrella no tiene su mejor momento, en el que está muy errado, sobre todo de cara al aro, los demás suman. Empieza por sumar Gobert de forma extraña, incluso metiendo un tiro a la media vuelta que te firmaba Nowitzki. Se suma luego Reid, aparece McDaniels como martillo pilón continuo, Conley no pierde la cabeza, y luego en el momento definitivo, pues sí, aparece Edwards también. Si a eso le sumas que desde el banquillo Reid hace la diferencia en las dos partes de la cancha, y luego en Denver se ha notado mucho que estaban muy solos Jokic y Murray, sobre todo en este último partido, porque Gordon sí ha brillado en momentos de la serie, Porter también ha aparecido, Caldwell Pope menos, pero se ha notado que están muy muy solos, en diferencia con el año pasado cuando fueron campeones, que funcionaba mucho más como un equipo.
Vale, perfecto. Oye, ¿puede tener esta eliminación prematura? A ver, nadie aseguraba ni que Denver se iba a plantar en las finales, tenía muchos números, ni que iba a revalidar título, pero ¿puede tener consecuencias en los Nuggets pensando en la temporada que viene?
Yo creo que a nivel entrenador no, y a nivel equipo reestructurarán, sobre todo sí. Mirando banquillo. Yo creo que el quinteto titular de Denver es complicado mejorarlo. Han tenido mala fortuna, si quieres, en esta serie, no se ha ido a manejarlo de la mejor manera. Es extraño porque son los vigentes campeones y cuenta con el mejor jugador del mundo, que es Nikola Jokic, pero así es el deporte. Sexto año consecutivo con diferente campeón.
Sí, curioso, ¿eh? Eso también dice mucho de cómo está la NBA, digo, a nivel competitivo. Esto tiene una pinta de verde y tiene una pinta de Boston, pero ya entraremos. Después te voy a pedir horarios de cuándo arrancan las finales de conferencia, como todavía tiene recorrido, y esto mola mucho porque el guión se estira muchísimo cada temporada en la NBA. Pero vamos a analizar y tu vaticinio, radiografía y pincelada superficial de las dos finales. Los más descansados, Boston. Boston-Indiana. Indiana lo apuntábamos ahora también llegando al séptimo. Boston finalista, y por cuánto, Parra, entiendo, ¿no?
Todo que no sea 4-0-4-1 me llamaría la atención. Se han enfrentado 5 veces este año, ¿eh? Ha ganado 3 Boston y 2 Indiana. Es raro lo de las 5 veces, es por lo del torneo de Copa.
La
que
Copa,
ha desajustado
sí.
Un poco calendarios. O sea, Indiana le ha ganado 2 veces a Boston, pero cuando le ha ganado ha sido en el mejor momento de Indiana y en momentos en los que Boston a lo mejor se ha dejado un poco ir porque tenía todo más controlado. Uh-huh. A mí me parece que, aún con la ausencia de Porzingis en los dos primeros partidos, en el primero seguro y en el segundo más que probable también ausente, yo creo que todo lo que no sea 4-0-4-1 para los Celtics será muy raro.
Vale, y ahora, claro, la ilusión, el equipo que viene de menos a más es Minnesota, pero está Doncic y Dallas frente a los Timberwolves. ¿Cómo ves esta final de conferencia?
Los favoritos son los Timberwolves, básicamente tienen el factor cancha. O sea, son los terceros de la liga regular contra los quintos, que son los Mavericks. Ya te digo, favorito Minnesota por cómo está físicamente, yo creo que va a pasar Dallas.
Vale, también lo apunto. ¿Igualada? Es decir, ¿serie larga?
Yo esta le daría 4-2 o 4-3 para Dallas.
Vale, 4-2...
Va a depender también mucho de cómo es el físico de Luca. Es que a mí me da que Minnesota lo puede masacrar físicamente.
Dame 4 nombres, uno de cada equipo de estas finales de conferencia.
Bueno, Tatum, Siakam, por delante de Haliburton, ¿eh? Sí.
¿Sí?
Edwards y Doncic.
Vale, apuntado está. ¿Tenemos horarios? Sí, ¿no? En la semana en curso, ¿cuándo arrancan?
Está guay porque es un partido cada día y es así bien todo el rato. O sea, se van sucediendo. Empieza en la madrugada del martes al miércoles con la final del Este a las 2 de la mañana. A las 2 y media al día siguiente el primero del Oeste. Y luego un día cada día un partido. Igual, 2, 2 y media. Y luego a partir del tercero cambia 2 y media, 2. Cambia los horarios, pero vamos, son siempre esas horas, 2, 2 y media de la mañana. Y cada día un partido. Arranca, ya te digo, la madrugada del martes al miércoles con el Celtics Pacers en Boston a las 2, y al día siguiente Minnesota contra Dallas en Minnesota a las 2:30, y es así todo, hasta que haya séptimo partido, si fuera necesario, es un día cada uno.
Vale. Dime si este guión te gusta. Tiras partidazo, acaba el partidazo, sacas a Mamba, cafecito y nos ponemos ya con el partido.
Te da tiempo incluso a ver una serie de algo, de sea 40 minutos o 50. O sea,
tampoco aprietes mucho el paseo, entonces a Mamba será muy corto, ¿no?
Hombre, ese es el paseo de nocturno, es el más corto del día.
Es el más corto. Claro, no entres, te pido que no entres más en detalles, no, por favor. No entres
más en detalles. Las necesidades básicas.
Vale, vale, perfecto, Parra. Ahora voy y te pregunto por la Euroliga, pero cosas que hemos hablado del banquillo de los Lakers ya con el profe. Veo que Jordi Fernández está reclutando gente para su staff. ¿Qué más de la NBA?
Yo quiero ver los movimientos de cara al draft, porque sin ser un draft muy potente, que ya lo hemos venido hablando, yo creo que sí que hay equipos que tienen que...
¿Había algún intercambio, perdona, de un pick 3 o lo había leído, que era Houston, Filadelfia? No recuerdo.
El tema de esto, bueno, hablamos, no sé si llegamos a hablar en su día que Atlanta se queda con el 1, Washington con
sí,
el 2.
Sí, lo comentamos la semana pasada, sí.
Y lo otro que es con el 3. El tema de esto es que yo creo que van a bailar las elecciones. Más de una, ¿eh? Más de una.
Vale, perfecto. Venga, Parra, final a 4 de la Euroliga. Real Madrid Olympiacos, ¿quién pasa?
El Madrid.
El Madrid, fácil. ¿O igualado?
Yo creo que sobre 7-10 puntos el Madrid.
Vale, más 7 o más 10 el Real Madrid. Perfecto. Otra parte del cuadro, buscando finalista. Fenerbahce, Panathinaikos.
Para mí está mucho más igualada. Le voy a dar Panathinaikos más 4.
Panathinaikos más 4. Con lo cual, final Real Madrid-Panathinaikos. Es decir, que algún español será campeón, porque tenemos a Juancho Hernán Gómez en el Panathinaikos. ¿Quién se lo lleva?
Yo creo que el Madrid es el mejor equipo, pero va a estar también ajustado. Más 5, más 6 el Madrid.
Vale. ¿Y MVP? Esta tiene más miga, ¿no?
Esa es la pregunta.
Ya. El profe, yo, que sé que en ese momento te has levantado porque te traían un paquete, ha dicho Gesoña.
Joder, pues te lo juro.
Por favor, Tavares o Gesoña.
Te lo juro que iba a decir, estaría gracioso que fuera Gesoña.
Porque has dejado el volumen alto de... Vale, me lo apunto, perfecto. Vale, pues es coincidís, ¿eh? Coincidís en final, coincidís en campeón y coincidís en MVP.
Te voy a decir otro, Musa, por si acaso.
Sí, apunta.
Pero vamos, la gracia sería Estonia por lo de irse.
Sí, que es lo que venimos apuntando. Y si fuese para Panathinaikos, ante su ex-equipo, donde dicen que puede volver. Correcto. Aunque tiene muchas novias, no me extraña también, porque es un jugador de primer nivel. Parra, ¿qué más? ¿Qué más cositas?
Nada más, no tengo... Bueno, ¿viste la canasta de Gracia el otro día, del 3-3? A mí sí. Me ha parecido la
sensacional,
la imagen de la semana de baloncesto.
Te digo una cosa, estaba pensando yo en las rivales y digo, eso te hunde, porque ya puedes preparar todo lo que quieras preparar, te puede haber ido bien el partido, que es que eso es pura fortuna y suerte.
Y fe.
Sí, sí, claro, sí, hombre, o sea, al final la última siempre hay que lanzarla de cara, metida, de espaldas o lo que sea.
Estar metido en el partido, de aprovechar hasta el último segundo, la última gota de sudor y fe y ser lista, porque sí, se sí. Te tiene que ocurrir eso también.
Sí, sí, fue sensacional. Si no, meteros también, bueno, hoy en día está obviamente todo en redes y veis esa canasta espectacular que completa un brillante preolímpico de España y mete a nuestras chicas en los Juegos Olímpicos de París, porque recordad que ya desde la última Olimpiada esta variante de 3x3 es olímpica, sí señor. A ver si tenemos suerte con nuestros chicos y hacemos pleno, ¿no?
No, los chicos no se han metido.
No, digo... No los del 3x3, no, los del 5x5.
Ah, sí, bueno, a ver si, sí, sí.
Te he cogido con la guardia baja, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Estaba pensando en otra cosa. Sí.
Bueno, Sandra Igueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiñano, Vega Jimeno, desde aquí, felicidades por esa clasificación. Parra, te escucho el viernes.
Abrazo fuerte.
Cuídate mucho, Parra. Gracias. Rubén, chao. Parra en Showtime. Ahora sí, vamos cerrando el programa. Bueno, cerramos programa, bajamos la versión del capítulo de esta semana, pero recordad que al inicio presentamos a los protagonistas del programa, a la gente que sabe, que realmente entiende, pero guest starring en este capítulo, además lo ha pedido él, está picando a la puerta desde hace 50 y pico minutos, sí, ha afilado... Ha afilado los cuchillos. José Luis Gil, muy buenas.
Eres más liante.
De la final a 4 de Berlín.
Eres más liante. Voy.
Con el Madrid. Eso ya lo imaginábamos. Ya. Pero vaticinio, es Gil. Que, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Estamos en la despedida, Gil, recuerda, ¿eh?
Primero.
En COPE, sí.
Primero en Showtime. El Madrid va a jugar la final. Contra Fenerbahce.
Sí. Madrid finalista, Fenerbahce finalista. ¿Campeón quién?
Y va a palmar.
¿Va a perder?
Yo el subcampeón no entiendo de Europa. ¿Por qué?
Ahora preguntamos. ¿El subcampeón de Europa va a ser el Real Madrid? ¿Por qué, Gil? ¿Estás jugando.
Porque.
Corazón-cabeza estás haciendo?
No,
¿el viejo juego corazón-cabeza?
No.
Deja de tocar el micro.
He hecho un. Mira, por una vez en la vida, me he quitado la bufanda, me he quitado la camiseta. He intentado ser crítico, racional.
No te quiten más cosas, Gil.
Yo no tengo feelings.
Es que no veo al equipo redondo.
Ya.
No. Más allá de la lesión de Deck, que es un palo, evidentemente.
Ahora es cuando gana el Madrid 40, ¿no?
Pues a lo mejor, pues como yo soy el que es Starling y no soy el sabio, a lo mejor.
Claro.
Pero no veo al equipo redondo, no le veo. Si se gana Olympiacos, va a costar. De hecho, en la última final ya costó y fue del último tiro.
¿Cómo superó Llull a un tipo de 2-18 y de más envergadura?
Pero.
¿Eh?
Es tan caprichoso el baloncesto también, que un tipo como Sarunas Jasikevičius va a acabar levantando la Euroliga con Nigel Hayes-Davis, con Nick Calates. O sea, es que lo estoy viendo. Vienen nubes. Sí.
Vale.
No solo para la sección de baloncesto, pero vienen nubes.
Bien, gracias por tu aportación, Gil. Bueno, esperemos que pase absolutamente todo lo contrario.
Ni que decir tiene que eres tú el que me has traído hasta aquí, pero bueno, eres más liante que...
Bueno, que todo esto, todos los programas, todos los capítulos, todos los sonidos, todos los protagonistas, todas las voces, las podéis encontrar en
www.cope.es.
www.cope.es.
La
es
web.
Nuestra web, efectivamente, en renovación constante. Buscáis el espacio de Showtime y encontráis absolutamente todo. Pero... tú que ahora estás en coche, que vas caminando, que estás en la cama, conectado a tu dispositivo, tablet, dispositivo móvil, y eres más de... No, espera, es que yo tengo aquí estas apps, aplicaciones. Estamos también en...
iVoox.
O también en...
iTunes.
Nos podéis descargar y escuchar y descargar. Se te ha ido la mano. Ya no entiendo lo que estás poniendo. O sea, el maquinillo no entiendo lo que estás poniendo.
Es que
déjalo,
no sé si va por mí o por ti o por... No sé.
Llega un momento en el que no por cantidad va a salir mejor.
Bueno, una cosa.
Déjalo.
Una cosa. Por si no me vuelves a invitar.
Sí.
Felicidades por el título de Liga CB.
Gil, queda mucho. Gracias. Nada, hombre. Todos con el Real Madrid, el equipo español, uno de los mejores equipos de Europa. Bueno, que lo contamos todo, ¿eh? Con Joan Carlavó del baloncesto. Ahí, ¿ves? Ahí sí. Simbiosis, decían en algún sitio que era esto.
Pónganse
Y Pilar Casado desde Berlín y el resto de la tropa desde aquí. Cuidaros mucho. ¡Feliz semana! La semana que viene ya con campeón de Europa de la Euroliga. ¡Adiós! Waiting, I go flying off.